Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Desde hace ya algunos años, México se convirtió en el peor país del mundo para ejercer el periodismo. Si a esta situación se le agrega el hecho de que las violencias en contra de las mujeres periodistas son invisibilizadas, el país se convierte en un campo minado para que las personas periodistas ejerzan su trabajo con garantías de seguridad, más aún cuando esta problemática es atravesada por el género. Mi nombre es Daniel Niskub y siempre es un honor poder saludarles desde este su programa Espacio Social, una producción de Educa Oaxaca. Gracias por sintonizarnos. En esta emisión, conversaremos con cuatro mujeres periodistas de Oaxaca acerca de lo que implica organizarse y tejer redes. Ellas nos comparten de su ejercicio periodístico y nos invitan a reflexionar acerca de esta disciplina que realizan. Pero antes, permítame invitarle para que se comunique con la producción del programa. En Facebook e Instagram estamos como Educa Oaxaca, o también nos encuentra en X como @laminuta, o igual al correo electrónico comunicacion@educaoaxaca.org. Para iniciar estas charlas, escucharemos la palabra de Paulina Ríos, a quien por su labor periodística, el Colegio de Científicos e Investigadores Oaxaqueños le otorgó el doctorado honoris causa. Asimismo, en 2022, recibió mención de honor en la categoría de Periodismo de Soluciones que otorga la Fundación Roche y Gabo. Vamos a escucharla.
Soy Paulina Alejandra Ríos Olivera. Me conocen como Pau Ríos. Soy periodista desde hace más de 34 años aquí en Oaxaca. He sido corresponsal de medios nacionales y de medios internacionales, pero mi labor ha sido mayor en los medios locales. He estado en prensa escrita, he estado algunas veces en radio y muy pocas veces en televisión. Desde hace más de 12 años fundamos el portal digital de noticias Página 3, el cual dirijo desde entonces. Soy integrante de la Red Estatal de Mujeres Periodistas de Oaxaca y también de la Red de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie desde hace como 10, 12 años. Soy integrante de la Red Estatal de Mujeres Periodistas de Oaxaca y también de la Red de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie desde hace como 10, 12 años.
Bueno, Paulina, cuando tú recién iniciabas en el periodismo, tenías una idea de qué era para ti esa disciplina. Después de toda esta trayectoria, todos estos premios y reconocimientos que tienes, ¿ha cambiado esta percepción? ¿Qué has encontrado en el camino que te haya hecho cambiar o permanecer en esa idea, según sea el caso?
Soy una mujer que no estudió la carrera de periodismo siendo joven. La vida me llevó a hacer periodismo y me fui preparando poco a poco, leyendo muchos libros de periodismo en la redacción en la que yo trabajaba, transcribiendo entrevistas, después editando, después haciéndome cargo de algunas secciones, y siempre pensé, quise y deseaba preguntar a las autoridades por qué no se hacía una cosa o por qué no se hacía otra. Es decir, siempre estaba yo cuestionando. Poco a poco me fui introduciendo a reportear y siempre cuestionaba a autoridades, a organizaciones civiles, a todas las personas. Lo que me interesaba desde que inicié en esto es ayudar a la ciudadanía, ayudar a la sociedad, porque esa es nuestra labor. Ahora, a lo largo de 34 años, no he cambiado en esa perspectiva, y a lo largo de esos 34 años también he estudiado y me he actualizado y estoy siempre pendiente de actualizarme, de estudiar, de estar preparada, sobre todo en esta era de tecnologías, porque soy una mujer de 64 años casi, a la que le costó trabajo introducirse en estas nuevas tecnologías, pero para hacerlo, pues tenía que estudiar, tenía que aprender, tenía que dedicarme para poder estar acorde a las nuevas tecnologías. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en periodismo, lo que quiere decir que a pesar de mi edad, siempre tengo el deseo de estar pendiente de los cambios y además de seguirme profesionalizando para poder ofrecer un mejor periodismo a la sociedad. Estoy totalmente convencida de que entre mejor preparados estemos las y los periodistas, podremos ayudar a la sociedad a que esté en mejores estadios.
¿Cómo fue y cómo sigue siendo tu formación como mujer periodista y además madre en un contexto como Oaxaca?
Mi formación, como te decía, ha sido empírica, pero también formal en la manera en que he podido. Curso que había de actualización de periodismo lo tomaba, diplomados los tomaba, talleres sobre diversas ramas del periodismo también los tomaba. Creo que tengo más de 100 constancias de cursos que he realizado a lo largo de 34 años. Y como te decía, actualmente estoy estudiando la licenciatura en la Universidad de Chihuahua. ¿Por qué ahora? Porque me fue muy difícil, además de estudiar y de trabajar, mantener a 5 hijos, 3 hijas y 2 hijos. Entonces, es ahora en que ya que no tengo las responsabilidades de la manutención de una madre autónoma, como se dice ahora, porque yo estaba dedicada a mis hijos nada más, su papá pues es una paternidad ausente, entonces todavía se me complicaba aún más el estudiar, el trabajar, atender a mis hijas, a mis hijos, preparar comidas, preparar notas, y aún así trabajaba yo para 3, 4 y a veces hasta 5 medios diferentes para poder lograr obtener los recursos necesarios para mantener a mi familia. Sobre todo en un contexto, como dices, aquí en Oaxaca, en el que pues es más difícil cuando no se tenían las carreras, ¿no? Teníamos que hacer maravillas para poder estudiar.
A partir de esto que hemos platicado, ¿qué podrías decirle a las mujeres que están en proceso de formación y qué les espera en el ejercicio de su disciplina?
Que tengan mucha pasión, que tengan muchos deseos de realmente ser periodistas y de salir a las calles, porque es en las calles en donde está la información, es en las calles donde te encuentras frente a frente con la realidad de la sociedad y tienes que estar preparada para eso, tienes que estar preparada para no dejarte seducir por el poder, porque en las circunstancias en que estamos, también es muy difícil sobrevivir, es muy difícil tener un medio, es muy difícil mantenerse con un solo sueldo. Sin embargo, sí se puede. Yo creo que lo que más debe tener una periodista es esa pasión y esa vocación, la ética para poder trabajar y dedicarse a esta carrera que demanda muchísimo. Es muy, muy difícil, triplemente difícil diría yo para las mujeres, porque vemos en el gremio que la mayoría de los hombres podría estar casado, pero las mujeres aguantan. Sin embargo, las mujeres, la mayoría viven solas o viven separadas o simplemente no tienen una pareja estable. Son pocas las mujeres que la tienen y les cuesta trabajo, o son periodistas también y entienden la profesión que tenemos. Entonces es realmente tener esa vocación para estar pendiente de lo que pasa en Oaxaca y poderlo decir sin que nos callen, sin que tengamos mordazas. Que debemos cuidarnos, sí, debemos cuidarnos. Debes tener una red que te apoye, debes tener conocimientos también para poder hacer notas, informaciones que no te las rechace la sociedad ni que te las cuestione la autoridad. Entonces tienes que aprender desde muchos puntos de vista el periodismo para poderlo hacer, pero sobre todo esa pasión es la que nos lleva a seguir trabajando en esta difícil carrera en la que pocas veces es bien remunerada.
Ante la indiferencia del Estado por erradicar las violencias en contra de las mujeres periodistas, se creó en Oaxaca la Red de Mujeres Periodistas. De esto nos platicará Cristian Jiménez.
Mi nombre es Cristian Jiménez y soy parte de la Red de Mujeres Periodistas de Oaxaca. Desde hace más de 7 años colaboro como reportera en el Universal Oaxaca y el Universal en su versión nacional. Cubro diversas fuentes, pero la más importante de estas es la de género, donde a través de mi trabajo documento tanto historias de vida como otras relacionadas con la violencia feminicida.
Gracias, Cristian, por compartirnos tu palabra y cuéntanos rápidamente cómo nace la Red de Mujeres Periodistas, quiénes la integran.
En marzo de 2022 nos encontramos con la necesidad de acompañarnos mutuamente, principalmente siendo reporteras de la fuente de género. Para ello decidimos crear una red de contención entre nosotras ante las dificultades de nuestro oficio. Así nació la red, que está integrada por Paulina Ríos, fundadora del portal de noticias Página 3, Rocío Flores, de Oaxaca Media, Diana Manso, corresponsal de Aristegui Noticias, Lisbeth Mejía, del Imparcial de Oaxaca, Karen Rojas, fundadora de El Muro MX, Soledad Jarquín, de CEM México, Nadia Altamirano y Citlali López, de Noticias Voz e Imagen de Oaxaca, y por mí, Cristian Jiménez, de El Universal.
¿Podrías comentarnos cuál es la situación actual de las mujeres periodistas en Oaxaca? ¿Qué retos hay?
Consideramos que el ejercicio periodístico en sí mismo es de alto riesgo en México y en Oaxaca. A ello, se suman las dobles o triples jornadas que las mujeres deben cubrir, los salarios poco competitivos para estos trabajos, así como la falta de perspectiva de género en las áreas laborales. Asimismo, los múltiples roles como madres, hijas o responsables de los hogares que hay que asumir.
¿Qué luces y esperanzas hay para las mujeres en el ejercicio del periodismo aquí en el estado?
Las integrantes de la Red de Mujeres Periodistas creemos que es posible organizarnos y trabajar en colaboración más que como competencia. Apoyarnos para superar nuestras debilidades o miedos para enfrentar las dificultades de nuestro oficio. Y también aprender a informar con perspectiva de género para, desde nuestro trabajo, contribuir a visibilizar la violencia contra las mujeres.
Muchas gracias, Cristian. Ya para cerrar tu participación, coméntanos cómo podemos estar pendientes de las actividades que la Red de Mujeres Periodistas tiene en Oaxaca.
La red tiene un perfil en Facebook donde compartimos pronunciamientos sobre temas relevantes y también trabajos destacados de sus integrantes, a quienes pueden seguir en sus perfiles personales.
Por otro lado, el periodismo, como todo, ha evolucionado a partir de la llegada del Internet. Con ello, cambió la forma de realizarlo y de consumirlo. Por ello, hablamos con Rocío Flores, periodista oaxaqueña que nos comparte diversas reflexiones al respecto.
Mi nombre es Rocío Flores, formo parte de la Red de Mujeres Periodistas de Oaxaca y de la Red Tejiendo Historias, que es una comunidad de periodismo intercultural en América Latina, que está integrada por unas 400 comunicadoras y comunicadores indígenas y no indígenas. Soy periodista independiente, trabajo como reportera y editora, es decir, escribo y corrijo textos para el sitio web Oaxaca Media de periodismo local y para otros sitios, y soy colaboradora del medio Noticias Voz e Imagen de Oaxaca, donde colaboro en la coordinación de información con reporteras y reporteros. También publico eventualmente en los medios Animal Político y suplemento Jarasca de La Jornada.
Agradecemos a Rocío Flores por acompañarnos en este espacio social. Y bueno, queremos preguntarte a ti porque, bueno, el periodismo avanza, evoluciona como todas las cosas en el mundo, y ya desde hace algún tiempo, pues el periodismo tenía un espacio primordial en el papel. La prensa escrita era en muchos casos pues la única puerta de entrada a la información. Con la llegada del Internet, de las redes sociales, esto cambió. A partir de esto, ¿está en peligro de desaparecer la prensa escrita con todas sus formas y lógicas de construcción y el acceso a la información? ¿Consideras que esto es positivo, negativo, ambos?
Considero que son cambios lógicos, es decir, conforme va cambiando la sociedad, se van incorporando también nuevas herramientas en todas las áreas laborales, y el periodismo pues no es la excepción. Con la llegada del Internet y las redes sociales, se fueron transformando las formas de comunicar, lo cual no necesariamente significa que sean cambios correctos. A mi parecer, son cambios asociados a la economía global, donde vemos que la información se transformó de ser un derecho humano a un producto. Entonces, lo que antes llamábamos medios de comunicación se transformó en una empresa periodística, donde lo que se busca es vender la información. Y aquí cabe aclarar, no toda esa información es contenido periodístico. Algunas personas consideran que con el auge de la web y las redes sociales, donde supuestamente hay libre expresión, pero también donde hay una aberrante saturación de información, el periodismo dejó de existir. Yo no creo que sea así. La prensa escrita en papel o en digital, la prensa que se construye a partir de una verdadera convicción no desaparece. Porque no hemos desaparecido aún como humanidad y sigue existiendo esa necesidad de comunicar aquello que nos agobia o en contraparte lo que nos fortalece. O dicho de otra manera, hay una necesidad de comunicar aquello que odiamos o aquello que amamos. Y eso nos permite mantener la esperanza. Lo que sí se ha perdido es la confianza de la sociedad. Y esto se debe en parte por las otras alternativas que hay a partir de las herramientas tecnológicas, pero también por muchas décadas de periodismo aliado al poder. Y también se ha perdido algunas cuestiones fundamentales en la construcción de la información. Por ejemplo, cualidades básicas en el periodismo como la honestidad, la ética y sobre todo la claridad de que el periodismo es y debe seguir siendo un servicio social. No es un medio aliado para promocionar al poder o a los amigos o atacar a los contrarios. Eso no es periodismo. No diría que a pesar de todo que es negativo o positivo, simplemente es así y es un síntoma de lo que ocurre hoy con la sociedad. Me parece que estamos envueltos en una lógica de mercado, de consumo y de narcisismo social.
De alguna forma, estos nuevos medios o espacios para informar, pues han dado otras narrativas y abierto espacio también a otras voces. ¿Podrías comentarnos acerca del periodismo que se está haciendo desde estos nuevos espacios? ¿Hacia dónde está mirando ese nuevo periodismo?
Dentro de este mismo panorama, hay medios que se han abierto a otras narrativas, han tenido apertura a esos cambios en la sociedad global y han construido una agenda propia. O también han incorporado a otros actores sociales que muchas décadas quedaron relegados de la prensa en México, como los pueblos indígenas, por ejemplo, como la población no binaria, la LGTBQ+, por mencionar algunos. Me refiero básicamente a esos espacios independientes que, pese a los esfuerzos que significa construir una nota, un reportaje o cualquier otro género periodístico, han logrado colocar en la agenda temas más cercanos a las realidades que vivimos la mayoría de la población. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de estos medios de comunicación independientes, también es importante reconocer que existe algo que siempre está por encima de eso, que es la infodemia, y que es una sobresaturación de información irrelevante o falsa, que no solo no se ajusta a la investigación, sino que no cumple con los estándares mínimos de ética y responsabilidad. Algunas medidas para no caer en esas trampas de algunos medios informativos pueden ser verificar que aquello que lea o vea venga firmado. La firma pues representa a quien asume la responsabilidad de lo escrito o lo grabado. Y no es para aplaudirle, vanagloriar o descalificar su trabajo, sino para conocer de dónde viene dicha información.
Ya para cerrar, con toda la información que circula en internet y con todas las opciones de canales para acceder, y esto va también para el público que nos escucha, pues es fácil caer en noticias falsas, ¿no? O en información que no necesariamente se ajusta a un periodismo que se basa en la investigación. Para las personas que nos escuchan, ¿podrías decirnos algunas medidas para que no caigan en estas trampas de algunos supuestos medios informativos?
Es importante verificar la fecha y que las imágenes correspondan a lo narrado, que tengan una fuente. Es decir, que sepamos quién lo dijo, por qué lo dijo, que tenga un contexto, ya que eso nos ayuda a comprender lo que sucede. También cuando vemos descalificaciones, textos o videos con insultos, o cuando nos intentan convencer, ya no estamos hablando de periodismo, eso es otra cosa. ¿Y cómo podemos hacer también para evitar? Pues en las redes sociales es posible denunciar las publicaciones que son de este tipo, agresivas o de mal gusto, para que sean bloqueadas.
Para cerrar, conversamos con Karen Rojas Kaufman, quien nos comparte acerca del mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras y nos da un panorama de la situación de violencias que actualmente padece el periodismo en México.
Hola, mi nombre es Karen Rojas Kaufman, soy una reportera oaxaqueña con 15 años de experiencia. Me especializo en periodismo de investigación, en temas relacionados a la protección de los derechos humanos, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Vivo en Oaxaca, desde donde trabajo como reportera y editora. Soy también cofundadora de El Muro MX, un periódico nativo digital con información hiperlocal que nació en 2015 en la cuenca del Papaloapan, y soy colaboradora de Pie de Página, una organización pues que busca elevar la calidad del periodismo regional o hiperlocal en México. A finales de 2023 obtuve una mención honorífica en el Premio Nacional de Periodismo en la categoría multiformato por una investigación que hicimos sobre la siembra de amapola en Oaxaca y que me enseñó a siempre mirar y narrar el otro lado de las historias.
Agradecemos a Karen Rojas Kaufman por compartirnos un poco de su experiencia y de su visión en este espacio social. Y para empezar, Karen, ¿cuál es la situación por la que atraviesa el periodismo en México? Esto en términos de agresiones y de violencias, pues sabemos que es uno de los países, si no es que el país, más violento para ejercer el periodismo.
Según datos de la organización Artículo 19, del año 2000 a la fecha, se han perpetrado 164 asesinatos de periodistas en México. De estos casos, 44 se han registrado durante el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador y 47 en el mandato anterior de Enrique Peña Nieto. Otras organizaciones como Reporteros Sin Fronteras sostienen que 2022 en México fue testigo del mayor número de periodistas asesinados en el mundo, con 11 casos en solo un año. Una condición crítica porque el país superó el número de periodistas desaparecidos de zonas en guerra activa como Ucrania y Siria. En este contexto, investigar e informar sobre temas sensibles que nos azotan como el crimen organizado, la corrupción, la desaparición forzada, la migración o la imposición de proyectos extractivos, entre otros muchos asuntos, se convierte realmente en una amenaza para la vida de los periodistas o en motivo para que las y los colegas o sus familiares sufran amenazas constantes o desplazamiento. Rápidamente te pongo un ejemplo. El gobierno de Javier Duarte ha sido el más letal para los comunicadores, con 18 periodistas asesinados. Veracruz es el estado con el mayor registro de asesinatos de periodistas, con 31 casos. Además, el sistema de protección a periodistas en México es ineficiente y no hay voluntad política para prevenir los crímenes ni para reducir la impunidad. Todo esto, además, se suma al clima de precarización que padecemos los periodistas. Porque bueno, yo te podría decir que aunque México es uno de los países con la mayor concentración mediática del mundo, una situación complicada porque pone a los medios más pequeños en muchísima desventaja y con muchísimas dificultades económicas, existen 10 monopolios mediáticos que reciben casi la mitad del dinero por publicidad que ejerce el gobierno. El sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, está dominado por Telmex, y el de la radio y televisión por Televisa o Azteca. Otro grupo que acapara los recursos es la Organización Editorial Mexicana, que posee 70 periódicos y un número similar de emisoras de radio y páginas web informativas, pero todas estas oficiales, o mejor dicho, oficialistas. Esta situación, entre otras, hace que cada vez más periodistas independientes publiquen contenidos pues en sus propias redes sociales, y esto también es un factor de riesgo. Y bueno, si bien es verdad que el gasto realizado por la administración de López Obrador es un monto considerablemente menor a la administración anterior, También es verdad que persisten las malas prácticas de asignación y distribución de los recursos, y recursos que no olvidemos son ciudadanos. Así que las y los periodistas tenemos que lidiar con la violencia, con altísimos niveles de impunidad y con la precarización que nos expone a otros riesgos.
Bueno, para todo esto que mencionas, se cuenta con un mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras también. ¿Cómo funciona? ¿Realmente funciona?
México tiene un mecanismo de protección a periodistas que, sin embargo, no puede proveer la protección que esperaríamos. En 2022, colegas integrantes de la colectiva Desde Provincia, una red de trabajo colaborativo conformada por reporteras y reporteros de 6 estados del país, realizamos una investigación extensa sobre este tema y lo que descubrimos es que los gobiernos estatales, aunque también han creado instancias de protección, estas existen solo en el papel porque no tienen presupuesto asignado o personal suficiente y adecuado, ni tampoco se coordinan con el mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas. En la investigación, que se llama Protección de Papel para las y los periodistas en México, indagamos sobre el trabajo de las unidades, comisiones, mecanismos y fiscalías estatales que existen y son encargadas de proteger a periodistas de las 32 entidades federativas del país, y básicamente descubrimos que 24 estados respondieron que sí cuentan con alguna instancia gubernamental para la protección de periodistas, pero únicamente 8 tienen un presupuesto específico y la mayoría no tiene personal suficiente. Tampoco tiene personal capacitado en temas de libertad de expresión o de defensa de periodistas. En Oaxaca encontramos, por ejemplo, que la unidad especializada en investigación de delitos contra la libertad de expresión, creada en 2023, únicamente opera con 2 agentes del Ministerio Público que trabajan sin un presupuesto específico y bajo el protocolo de actuación ministerial para la investigación de delitos contra personas defensoras de derechos humanos. Un protocolo realmente muy reciente, creado por la Fiscalía en mayo del año pasado y, bueno, en cuya construcción estuvieron involucradas organizaciones de la sociedad civil. A pesar de que la propia institución ha reconocido que desde 2020 a la fecha ha iniciado 35 carpetas de investigación por delitos contra personas defensoras y 52 por crímenes cometidos contra periodistas y comunicadores. Cifras no muy halagüeñas para nuestro estado. Y bueno, ante la omisión de las autoridades estatales, pues los periodistas en Oaxaca han buscado apoyo de organizaciones civiles para enfrentar las agresiones y amenazas de las que han sido objeto, porque ni a la Fiscalía ni a la Defensoría de los Derechos Humanos les ha interesado, no tienen presupuesto, personal o protocolos específicos de actuación. En fin, los resultados son muy relevantes para cada estado y los pueden consultar en la dirección electrónica https://comisionesdepapel.ladob.com.mx.
Por hoy nuestro programa se ha terminado. Pero no olvide que esperamos sus comentarios, dudas y sugerencias al correo electrónico comunicacion@educaoaxaca.org. Siempre es un gusto poderles acompañar durante esta media hora a través de su programa Espacio Social, una producción de Educa Oaxaca. Le esperamos en la siguiente emisión y deseamos que tenga una excelente semana.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.